Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar la primera sesión de Física 1 de los distintos grados de Ingeniería. Pues un saludo a los que estáis aquí en la sala y los que estáis conectados. Bueno, pues también que os sea de utilidad estar aquí perfectamente. Ya sabéis que, como siempre, esto se va a grabar y estará en vuestra disposición. Colgaré el enlace en el foro de tutoría y lo podéis ver pues las veces que queráis. ¿No? Sí, todo, todo siempre. Yo os lo pondré en el enlace en el foro de tutoría y podéis acceder al mismo las veces que queráis durante todo el curso académico. Muy bien. Bueno, pues para presentar un poco la asignatura, yo os aconsejo que si entráis en el curso virtual de la plataforma Ágora, ¿no? Pues en el foro de tutoría, no sé si ya tenéis acceso o no, porque yo tenía acceso, he colgado unas cosas, ahora no, el otro día no tenía, ahora vuelvo a tener, no sé qué deciros. Así que vamos a ver. Aquí tenéis un poquito, no hace falta que copiéis nada de lo que hay aquí, porque todo lo que veis aquí lo vais a poder descargar, lo vais a poder, además está en letra pequeña, lo vais a poder descargar de la misma grabación y además lo vais a tener en el foro de tutoría. Solo esta primera parte, solo deciros que es un poco la secuenciación de los contenidos que vamos a ver un poco en las distintas sesiones. Cómo distribuir los temas en las 12 sesiones que tenemos asignadas, ¿no? Hoy vamos a trabajar esencialmente el movimiento en línea recta, el movimiento en dos y tres dimensiones. Hay unas cuestiones básicas de unidades y de vectores. Tendríais que trabajar un poquito vosotros y os puedo también dar algunas orientaciones, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, las unidades y vectores lo vamos a ir viendo durante todo el curso. Entonces, a medida que tengamos que trabajar con esas, ¿no? Pues iremos trabajando también un poco esos conceptos. Deciros que esta asignatura tiene prácticas obligatorias, ¿no? Y que hay una serie de novedades este año también en cuanto a la evaluación, ¿no? Que ha cambiado un poquito el equipo docente. Y esas prácticas obligatorias, que son condición necesaria para aprobar la asignatura, en un principio están previstas que se desarrollen el viernes 2 de diciembre por la tarde, de 4 a 9, y el sábado 3 de diciembre por la mañana de 9 a 2. ¿No? Esto lo tenéis en el plan de acción tutorial, os pondré un mensaje y también os pediré que me confirméis vuestra asistencia, etcétera. Pero como queda diciembre, todavía queda lejos, no tiene que ser un problema para vosotros ahora. ¿No? Esto lo tenéis, está por aquí apuntado, ¿no? En el mes de diciembre. Bueno, es que deciros que ahora la puntuación de las PECs cambia un poquito. Bueno, contribuyen en un principio, ¿no? Contribuyen a, bueno, un 15%, ¿no? Contribuyen un 15% en la nota final, ¿no? Siempre y cuando se llegue a una nota de corte. Bueno, eso os lo voy a poner por escrito específicamente en el foro de tutoría, cómo se puntúa, porque ahora no quiero extenderme más. Lo que sí os tengo que decir que hay 3-4 PECs que ya en el curso virtual os han puesto la fecha. Esas PECs son online. Son 3 viernes por la tarde, a las 7 quiero recordar, y también un martes. Yo os lo iré poniendo, os lo recordaré en el foro de tutoría y os enviaré correos. También os pido que los que estáis aquí, los que estáis conectados, activéis vuestro correo UNED y lo redirijáis en un correo vuestro habitual para que tengáis la información. Porque, si podéis, y entráis y en el foro de tutoría, que activéis la suscripción de mensajes para que yo, cuando os ponga uno, os llegue a vuestro correo. Eso también es muy útil. ¿Os lo han contado estas cositas un poquito? Bueno, eso es importante.
Dice de asociar
en
particular.
Sí, vale, pues eso es importante. Y después activar la suscripción a los foros también es importante. Bueno, el examen. ¿Cómo consiste el examen, el equipo docente de Física 1? En un principio el examen son 2 problemas que valen cada uno 3 puntos. Y después nos pone una pregunta de teoría. Bueno, ponen 2 preguntas de teoría, a elegir una. Pero esas preguntas de teoría no solo es desarrollar, sino nos hacen también alguna pequeña cuestión, alguna pequeña aplicación. Lo iremos viendo, ¿eh? Lo iremos viendo porque esto fue nuevo del año pasado, ¿no? Y cuando veamos, según los temas que vayamos viendo, ya os contaré, mira, pues pidieron de este tema esto y además hicieron estas preguntitas, para que vosotros os vayáis orientando, ¿vale? Bueno, pues esto es en un principio lo más relevante, ¿eh? También os tengo que decir que este año se amplían las horas de las prácticas de laboratorio, ¿no?, a 14 horas. Eso nos va a llevar que hagamos alguna jornada más. Yo esa adicional de esas 4 horas más, pues ya las intentaremos desarrollar de una forma la más flexible posible. Ya os lo comentaré, ¿eh? Una cosa detrás de otra, ¿eh? Pero bueno, que pensad que eso sí que es muy importante y el equipo docente lo reitera. Hay que realizar las prácticas de laboratorio, para poder superar la asignatura. Es una condición necesaria. No os tiene que preocupar los conocimientos que tengáis previos, porque las prácticas de laboratorio están dirigidas, están bastante orientadas, ¿no? Y lo sabéis conmigo y no tiene que ser un problema, ya lo veréis. Tenemos los informes, etcétera, ¿eh? Y bueno, todo esto lleva consigo pues un esfuerzo, pero que hay que hacerlo, ¿eh? Las PECs ayudan pues a sumar puntos, pero si no las hacemos tampoco nos penalizan, ¿eh? No nos van a penalizar. Y no nos van a bajar la nota tampoco del examen, ¿eh? Solo nos puede servir para ayudar. Si nos va mal a PER, bueno, paciencia, pero no nos va a penalizar. ¿De acuerdo? Bueno, hay más cositas por ahí de concretar de las PER, de la evaluación, pero permitidme que empecemos ya con los contenidos, que son muchos los contenidos y pocas las sesiones que tenemos, ¿eh? Muy bien. Venga, pues voy a buscaros aquí. Ah, otra cosa que os recomiendo, aunque lo podéis bajar del curso virtual, la guía de estudio de Física 1, también la podéis descargar de la grabación que vais a tener en el enlace. Os sugiero que la leáis tranquilamente, porque ahí está la concreción de los contenidos, lo que entra de cada tema. No es el libro, el SEARS, todo el libro, no. Es los apartados correspondientes y también las orientaciones que nos dan. Entonces yo os recomiendo que de una manera u otra, os descarguéis esto, lo imprimáis, no es necesario imprimirlo, lo tengáis en formato electrónico, y una buena leída de fin de semana ayudará, igual que el PAD. ¿Vale? Bien.
El libro, no, pero también es virtual.
Hay un libro virtual, el equipo docente nos pone en las instrucciones que hay un enlace en el cual tú puedes, ese libro, leerlo virtualmente en la pantalla de tu ordenador, de tu tablet, de donde tú quieras. Puedes optar por esa opción, eso es gratuito, ¿no? O también te lo puedes comprar si lo quieres en papel, ¿me entiendes?
También, ya que has tenido un libro...
Sí, hay, existe. Existe en papel, pues si te resulta más cómodo tenerlo en papel para consultarlo, pues ya está. Que no, pues lo consultas digital solo. Las dos formas. El digital siempre es factible, el otro hay que adquirirlo, ¿vale? Muy bien.
No es oficial.
Sí, bueno, el SEARS, ¿no? A ver, vamos a...
Han venido abajo.
Sí, sí, supongo que sí, este es, efectivamente. ¿Qué edición pone? ¿13, 14? No nos pone al lado, en el lomo. Sí, bueno. Bueno, después lo vemos al final, si le parece. Bien, pues vamos a empezar con el movimiento rectilíneo. Vamos a trabajar un poco los temas 2 y 3, ¿no? Ya sabéis que el movimiento rectilíneo es aquel que la partícula se mueve en línea recta. ¿Vale?
18.
Ah, 18. Vale, muy bien. Después lo vemos. Vale. Sí, muy bien. Bien, entonces... Aquí tenemos una serie de definiciones que tenemos que considerar. Esta presentación la vais a tener en el foro, la vais a tener también en la grabación, es decir, que no tenéis por qué copiar, pero bueno, lo que queráis, ¿eh? Vais a estar atendiendo, lo que queráis. Está todo muy explicadito. La velocidad media, ¿qué se entiende por velocidad media? Pues el cociente entre el desplazamiento producido y el intervalo de tiempo. ¿Y qué es eso del desplazamiento? Pues la posición final menos la posición final, y el intervalo de tiempo transcurrido será el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora estamos considerando un movimiento rectilíneo, en línea recta. Y no hace falta trabajar con vectores. Claro, esto sería la velocidad media. Yo voy de aquí a una dirección determinada, a mi casa. He recorrido determinados metros. He invertido tanto tiempo. La velocidad media es el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo invertido. Pero a nosotros nos puede interesar conocer la velocidad instantánea, la velocidad en un instante dado, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues el límite de este cociente cuando el incremento de t tiende a cero. Es decir, la velocidad que tenemos en cada instante, la que nos marca el velocímetro del vehículo, lo que sea, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería la velocidad instantánea, la derivada de la posición con respecto del tiempo, derivadas. No sé si estáis habituados o no a las derivadas, os viene un poquito lejos, pero lo que haré será poneros en el foro de tutoría unas píldoras muy interesantes del significado de la derivada y de cómo se deriva. Cuando digo píldoras, me refiero, son pequeñas grabaciones que están por ahí por internet muy interesantes de gente que se dedica a hacer esto de 6 o 7 minutos, ¿no? Y que te explica muy, muy bien, muy claramente cómo se deriva, ¿no? Y lo que representa la derivada. Lo pondré en el foro de tutoría. Todo eso lo pondré yo en el foro de tutoría. Hoy no, pero esta semana sí. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a hablar de la velocidad instantánea, ¿no? Que es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y ya lo dice la palabra, lo que nos representa. Aquí en esta gráfica, no se ve mucho, pero la letra es un poquito pequeña, representamos la posición frente al tiempo. Y la velocidad, que es la derivada, eso aprenderéis que el significado físico, el significado matemático de la derivada es la pendiente a la tangente. La pendiente de la tangente a la curva. Si yo trazo la tangente, ¿veis aquí que está en A, B y C una línea verde? Esas son las tangentes. Entonces, la pendiente, es decir, la inclinación, ¿no?, me está dando la velocidad. ¿Os dais cuenta que en C, como no tiene inclinación, la velocidad que vale? Cero. Cero. Pero en A y en B, como tiene un pendiente positiva, velocidad positiva. ¿Vale? Nos estamos alejando, ¿no? Y en D y en E, nos estamos aproximando al origen, tiene velocidad negativa.
¿Y de C a B no es negativa?
Sí, negativa, claro, efectivamente. Estamos decayendo, ¿sí? Estamos volviendo hacia el origen. Porque la velocidad es una magnitud vectorial y hay que indicar no solo el valor numérico, sino la dirección y el sentido. Aquí estaríamos sobre el eje X. Pero no es lo mismo resultado que yo me vaya hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, en un caso tendré velocidad positiva por convenio cuando voy hacia la derecha y negativo cuando voy hacia la izquierda. ¿Vale? Seguimos. Bueno, pues ahora también vamos a definir lo que es la aceleración media. La aceleración media nos representa la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo dado. ¿Qué quiere decir esto? Ojo que seguimos con que nos movemos en línea recta, en movimiento rectilíneo, Estamos en movimiento rectilíneo. Entonces, yo voy en línea recta y modifico mi velocidad, la aumento o la disminuyo en un intervalo de tiempo dado. Pues en un intervalo de tiempo dado, la velocidad final menos la inicial partido por el intervalo de tiempo, eso sería la aceleración media. Claro, alguien me puede decir, vale, pero yo parto a 20 km por hora y llego a 40 km por hora. Velocidad media, la resta, partido por el tiempo. Sí, es un valor medio. Es un valor medio. Pero no tiene por qué ser la aceleración que yo tengo en cada trocito de mi recorrido. Porque puedo haber hecho, pues, bueno, mil cosas, ¿no? Puedo haber ido de 20 a 25 durante mucho tiempo y después de 25 a 40, pues, al final, ¿no? Bueno. Entonces, esto sería la aceleración media. Pero si yo quiero saber la aceleración instantánea, la aceleración que tiene la partícula en cada punto, en cada instante, ¿no? Tendría que hacer el límite de este cociente cuando el incremento de t tiende a cero. ¿Y eso qué es? Pues por definición es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y eso tendríamos la aceleración instantánea con respecto al eje X, porque, insisto, estamos en un movimiento rectilíneo, ¿no? Y nos movemos sobre el eje X, ¿vale? Un movimiento rectilíneo. La aceleración sobre el eje X. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtiene esto? Derivando. Bien. Aquí tenemos una gráfica, otra vez, velocidad-tiempo. Nos va a pasar algo parecido a lo de antes. Nos damos cuenta que en el punto C la tangente es horizontal, pues ahí no tendremos aceleración, la aceleración será cero. Pero de A a B vemos que las pendientes son positivas, aceleración positiva. Estoy incrementando la velocidad. ¿Veis que la velocidad pasa de A a B? Es más grande la velocidad, está aumentando, ¿no? Tengo aceleración positiva. Sin embargo, cuando voy de C a D o de D a E, la aceleración es negativa. Voy a tener una aceleración negativa. ¿Por qué? La pendiente es negativa, ¿no? Está, ¿no?, decreciendo la velocidad. Recordemos que la pendiente es negativa, ¿eh? Que la derivada es el valor de la pendiente de la tangente en cada punto. ¿Qué pasa si tenemos un movimiento con aceleración constante? ¿Qué es un movimiento con aceleración constante? Yo puedo ir en línea recta y tener aceleración constante. Esto es lo que se llama vulgarmente, ¿no?, un MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos una velocidad inicial, una velocidad final. Y esta fórmula que tenéis aquí nos relaciona la velocidad final y la inicial, ¿no?, en función del tiempo. En función del tiempo, ¿vale? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? ¿Y la del espacio? Pues esta de aquí. Espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Lo vemos, ¿eh? Esa sería la posición en función del tiempo, ¿no? La posición inicial en el tiempo cero, la velocidad inicial en el tiempo cero y esa aceleración constante. Mira, con estas dos fórmulas se podrá resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cualquier problema.
Con estas dos.
AX, pues como me estoy moviendo sobre el eje X. No, multiplicado por T cuadrado. La X es un subíndice. Diríamos aquí lo que tenemos es que, como me muevo sobre el eje X, ahora bien, de forma genérica, aquí porque nos movemos sobre el eje X y ponemos estos subíndices, pero podríamos llamar directamente, de forma general, V igual a V sub 0 más AT. Y tenemos una fórmula general, ¿no? Una fórmula general, ¿no?, de la velocidad en función del tiempo, ya generalizando en cualquier dirección. Y aquí igual, aquí podríamos poner en lugar de X, podemos poner espacio si queréis. Pero bueno. ¿Vale? Bueno. Ahora bien, hay una tercera fórmula, que es esta de aquí, que es muy interesante y que nos ayuda muchas veces, de los cuadrados, que se obtiene de las dos anteriores, y yo no os voy a hacer la demostración, pero tampoco tiene el objetivo que sea este, de qué me relaciona la velocidad final en función de la velocidad inicial y del espacio recorrido. Vx, v cuadrado, igual a v sub 0 cuadrado más 2a por x menos x sub 0. ¿Qué es x menos x sub 0? Cuidado con ese detalle. Esto es incremento de x. X menos x sub 0 es la posición final menos la posición inicial. ¿Eh? ¿Que a veces coincidirá con el espacio recorrido o la posición de la partícula? Sí, pero no tiene por qué coincidir a veces. ¿Eh? Vale. Entonces, esta tercera fórmula, que es combinación lineal de las dos anteriores, también las debemos saber. Las vamos a aplicar. ¿Vale? ¿Sí? Fijaos que está aquí escrita solo para el eje X, pero podría ser extensible para cualquier dirección. Quitar los subíndices X y poner S de espacio, etcétera. ¿Vale? Y la cuarta fórmula que veis aquí, bueno, pues ya es combinando las anteriores y con el tiempo, que la verdad, yo no os digo que la aprendáis porque ya con las tres anteriores tenemos de sobra, ¿eh? Pero bueno, a ver, si conocemos la velocidad inicial y la final, ¿no?, y el tiempo, podré calcular la posición final, es decir, sin saber la aceleración. Pero bueno, La aceleración siempre la puedo calcular si tengo el tiempo y la velocidad inicial, ¿no? Pero bueno, es una fórmula que también está ahí, no es imprescindible, las otras tres sí que, sobre todo las dos primeras, la tercera también, y esta pues como curiosidad, en algún momento os puede ayudar en un problema a acabar antes. Pero todos los problemas los vais a poder hacer con las anteriores fórmulas, ¿eh? Con las anteriores fórmulas. Vamos a hablar ahora de caída libre de los cuerpos. Mirad, es que hablar de caída libre de los cuerpos, y no se lee muy bien, pero ahora os lo voy a explicar yo, hay que tener muy claro, eso es muy importante. Y aquí el libro, vuestro libro, nos habla, ¿no?, de los errores habituales de los alumnos, ¿no?, en caída libre. Entonces, muchas veces el estudiante confunde la rapidez, la velocidad y la aceleración. Son tres conceptos diferentes. La rapidez es el módulo de la velocidad. Siempre es positivo. Cuando a mí me hablan de rapidez, es el módulo de la velocidad, positivo. La velocidad podrá ser positiva o negativa. ¿Por qué la velocidad puede ser positiva o negativa? Pues según el convenio de signos, a la derecha positivo, a la izquierda negativo, ¿vale? Y la aceleración, ¿no? Y la aceleración, cuando estamos hablando de caída libre, la aceleración tiene un valor constante. Seamos próximos a la Tierra, ¿vale? G 9,8, ¿no? Y muchas veces nos podrán decir que redondeemos a 10. Nos lo tienen que decir. Si no, hay que poner 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto es el valor numérico de la aceleración de la gravedad, con la letra G, ¿no? En las proximidades de la Tierra vale 9,8. En la Luna vale 1,6. Vale. Pues el 9,8 lo tenemos que saber. Y es un valor positivo, el módulo de la aceleración. Pero no tenemos que olvidarnos que esta aceleración va siempre hacia abajo. Va hacia abajo. ¿Vale? Entonces, perdonadme, voy a ir a la pizarra un momento. Ahora hay que quedar muy claro si tenemos este movimiento vertical, la gravedad va hacia abajo, ¿no? El vector G. El módulo de G es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nosotros tomamos por convenio, normalmente por convenio, a ser de una forma muy excepcional, lo podemos cambiar, pero yo no os aconsejo que lo cambiéis mucho porque la gente se equivoca después, ¿no? Tomamos por convenio positivo hacia arriba y a la derecha, ¿vale? Esto sería positivo si vamos hacia arriba. Y negativo si es hacia abajo. Positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Entonces, estaréis de acuerdo conmigo que vectorialmente la gravedad será negativa. Porque tomo por convenio positivo hacia arriba. Entonces, cuando quiero escribir las ecuaciones de caída libre de un cuerpo, que se puede escribir de muchas maneras, ¿no? Una de ellas, asumiendo caída libre el eje Y, sería V sub pi igual a V sub 0 i menos gt, donde g es 9,8, el valor numérico, el módulo. Pues ya le pongo el menos porque la gravedad va hacia abajo. Yo tomo por convenio positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, V sub 0 i será positiva, pero si lo lanzo hacia abajo, V sub 0 i será negativa. No nos olvidemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Y la gravedad siempre va hacia abajo. Me da igual que el cuerpo suba o baje, la gravedad siempre va hacia abajo. Entonces la I será igual a I sub 0 más U sub 0 IT menos 1/2 de GT cuadrado. Y V sub pi cuadrado es igual a V sub 0 I cuadrado menos 2G por incremento de I. Donde incremento de I es I menos I sub 0. Con estas tres fórmulas vamos a ser capaces nosotros de resolver cualquier problema de caída libre. Todo se puede hacer con estas tres fórmulas. Cualquier problema de caída libre. Hay otro aspecto muy importante que comentaba aquí, y es que es una cosa muy sencilla, pero que el alumno se tiene que dar cuenta, el estudiante se tiene que dar cuenta, que el tiempo que invierte un objeto en caída libre en subir una altura es el mismo tiempo que invierte en bajar la misma altura. Esto nos puede chocar, pero es así, ahora lo veremos, haremos un ejemplo. Siempre es así, en los tiros simétricos, siempre el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y la velocidad con que llego abajo es la misma con lo que lancé, pero negativa, evidentemente, porque va hacia abajo. Claro, todo esto es posible y es así. ¿Por qué? Porque siempre despreciamos el rozamiento con el aire. Siempre despreciamos el rozamiento con el aire. Ahora, un ejemplo muy sencillito.
¿Eso todo esto quedará grabado?
¿No? Sí, sí, esto, se está grabando. Sí.
Esto, cuando entremos aquí...
Sí,
sí,
todo, todo. Las veces que quiera. Podrá entrar todas las veces que quiera.
Vaya a borrar, pero queda...
Todo queda. Yo no borro nada, todo esto queda aquí. Y esto se puede descargar también después, sí. No hay ningún problema. Seguimos. No, decía que si yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿no? Imaginaos que lanzo un objeto con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Me dicen que tome la G... como 10 metros por segundo al cuadrado. Y la pregunta es, vamos a ver. Tiempo en alcanzar la I máxima. ¿Vale? Y tiempo en llegar al suelo. ¿Vale? Tiempo en llegar al suelo. Tiempo en alcanzar y el tiempo en llegar al suelo. Bueno, ¿qué pasa en el punto más alto? ¿Sabéis qué pasa en el punto más alto? ¿Qué vale la velocidad en el punto más alto? Cero. Esto siempre pasa, ¿eh? La V sub pi es cero. La V sub 0i es 20. Y sabemos que V sub pi es igual a V sub 0i menos GT. Si sustituimos rápidamente, nos damos cuenta que ese tiempo es de 2 segundos, tiempo en subir. Ahora bien, ¿cuál será el tiempo en bajar? Claro, no sé la altura, yo no sé con qué velocidad me voy a pegar el porrazo, ¿verdad que no? No. ¿Podría calcular la altura a la que llego, no? Por ejemplo, en 2 segundos, ¿a qué altura llegaré? Y es igual a I sub 0 más V sub 0 y T más un, perdón. Menos un medio de GT cuadrado, ¿no? Luego, la I sub 0 es 0, esto es 20, esto es 2, menos un medio de 10 por 2 al cuadrado. Esto serían 20 metros, ¿no? 40 menos 20. Ahora bien, para caer hacia abajo, vamos a ver qué tiempo tardaría yo en bajar 20 metros, ¿vale? Velocidad inicial, 0, ¿vale? Posición final, 0. Posición inicial, 20. Entonces, si vamos a esta ecuación de aquí, ¿no? Donde arriba del todo la altura inicial es 20, abajo del todo es 0, ¿no? Y sub 0, 20. Y 0. ¿Cómo calculo el tiempo de caída? Pues voy a aplicar la misma fórmula y pondré 0 igual a 20 menos un medio de 10 por t cuadrado. Si despejamos, me queda tiempo 2 segundos. ¡Anda! El tiempo de caída ha sido el mismo que de subida, 2 segundos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Siempre en los tiros simétricos, el tiempo de subida es el tiempo de bajada. Y además, se cumple que la velocidad final, que es V sub pi, V sub 0i menos GT, sería 0 menos 10 por 2, menos 20 metros por segundo. Es decir, que llegaría abajo con la misma velocidad con que lo lancé, pero de signo cambiado, menos 20. ¿Vale? Bueno. Bien, este era el ejemplo sencillo que quería indicaros. ¿Que lo podemos complicar? Sí. Lo voy a seguir contando cosas y después lo complico.
¿Y al bajar no interviene la gravedad?
Siempre, por eso, porque va acelerándolo y por eso tarda lo mismo, ¿no? Y llega abajo con una velocidad de 20, con la misma con la que cae, con la que descendía desde arriba con velocidad cero. Bueno, vamos allá. Seguimos. Bueno, aquí tendríamos cómo se puede nosotros calcular el vector de posición y el vector velocidad, o mejor dicho, la posición y la velocidad, ¿no? La posición y la velocidad por integración. Claro, si nosotros hemos dicho que derivando puedo obtener la velocidad, ¿no? Perdón, derivando puedo obtener la aceleración y la velocidad, aquí lo puedo escribir, que a sub x es la derivada de vx respecto de t, y vx es la derivada de x respecto de t, ¿no? ¿Sí? Entonces, integrando, tendremos las expresiones que tenemos aquí. Que claro, esto ya es otra cuestión matemática de integrales, pero bueno, las haréis, no sé si hacéis cálculo o no este año, entonces ahí se trabajará. Pero aquí en física se integran muy poquitas cosas, hay que decir la verdad. No suele ser, este primer cuatrimestre, el equipo docente no suele poner ejercicios de integración y en los exámenes tampoco, normalmente no. En el segundo cuatrimestre sí que ya hay sí un poquito más, en la física 2. Sí, sí, bueno, muy bien. Bueno, movimiento en dos o tres dimensiones. Bueno, ¿qué pasa cuando ya estamos en el espacio? Pues que si nos movemos en dos o tres dimensiones, hablamos de un vector de posición. Un vector de posición que tiene unas componentes x y z. ¿Y qué es esto de ijk? Bueno, pues esto de ijk x y z, ahí he definido unos vectores unitarios, ¿no? Este sería el k, el i, uy, perdón, en vez de partida para acá. I, j, k, ¿vale? Nosotros podemos expresar cualquier vector en función de unas coordenadas en el espacio y de estos vectores unitarios. Bueno, entonces, ¿cómo se define la velocidad media? Pues otra vez como antes, pero ahora con vectores, en vez de con módulos. Es incremento de r partido incremento de t, ¿no? Posición final menos posición inicial partido del tiempo, el intervalo de tiempo transcurrido. Claro, ahora dices, ya no me muevo en línea recta, me muevo hacia dos puntos. Yo puedo ir, por ejemplo, de aquí en una dirección cualquiera. Entonces, ya tengo que trabajar con componentes de vectores, pero estos no son más que números, ¿no? Tampoco nos tiene que generar un problema. El vector velocidad instantánea, ¿qué será? La derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Hay que derivar, ¿no? El vector de posición respecto del tiempo. ¿Y cómo se obtiene este vector velocidad? Pues derivando cada una de las componentes del vector de posición. La derivada de la componente x con respecto del tiempo es v sub x. La derivada de la componente y es v sub y. La derivada de la componente z será v sub z. ¿Y la aceleración? Pues igual que antes. Podemos definir la aceleración media, el vector de aceleración media, como el cociente entre el vector velocidad y el intervalo de tiempo transcurrido. Es una definición también, pero ahora con ecuación vectorial. Ahora haremos algún ejemplo. ¿Vale? Y la aceleración instantánea será la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo nuevo que aportamos con respecto al tema anterior de movimiento en una dimensión? Que antes solo teníamos una componente y que ahora podemos tener dos o tres componentes si nos movemos en el plano o en el espacio. ¿Pero cómo se hace? Pues igual que la otra, pero en vez de tener solo una componente, tenemos tres componentes, derivamos tres componentes. Y todo tiene dos o tres componentes. En el plano, dos componentes. En el espacio, tres componentes. ¿Cómo sacamos después el módulo de esas componentes? Bueno, pues está claro que, a ver, si esto es vx y vz, el módulo de la v sería raíz cuadrada de vx cuadrado más vy cuadrado más vz cuadrado, ¿no? Aquí sería aplicar. ¿Vale? Uh-huh. ¿Y la aceleración? Igual. A sub x cuadrado más a sub y cuadrado más a sub z cuadrado. Bueno, ahora bien, vamos a trabajar un poquito esta aceleración. Fijaos, aquí tenéis una trayectoria no rectilínea, ¿lo veis? ¿Sí? Mirad, si tenemos una partícula, como veis aquí, que describe una trayectoria, una partícula no rectilínea, una curva, por ejemplo, ¿no? Y la aceleración, fijaos, que va hacia la parte interior de la curva. ¿Veis este segmento naranja, no? Nosotros podemos descomponer siempre este vector de aceleración en dos componentes perpendiculares, ¿no? Uno perpendicular a la trayectoria, ¿lo veis? Lo voy a remarcar si queréis. Perpendicular a la trayectoria, ¿no? Es esto. ¿Lo veis? Esto es perpendicular. Y otro tangente a la trayectoria. ¿Lo veis? De manera que el vector de aceleración A tiene una componente normal y una componente tangencial. Esto seguiremos viendo ahora después a continuación. Lo que quiero deciros es que si yo tengo un movimiento no rectilíneo, tendremos siempre una aceleración que va hacia adentro, ¿vale? Que en función de su dirección podremos descomponer, y ahora veremos más ejemplos, en una componente normal dirigida en la dirección normal en ese punto a la trayectoria, la palabra normal quiere decir perpendicular, y una componente tangencial, es decir, tangente en la misma dirección de V. ¿A qué se debe cada una de ellas? Lo veremos a continuación, pero la aceleración que es paralela, la aceleración que es tangente, es lo que se llama la aceleración tangencial y es la responsable del cambio del módulo de la velocidad. Cuando yo estoy acelerando y paso la velocidad de 20 a 30 a 40, tengo aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial viene dada porque cambia el módulo de mi velocidad. Pero hay también una aceleración normal que va hacia el centro, perpendicular, que es debido a que describo una trayectoria no rectilínea. Siempre que describa una curva, siempre que yo describa algo que no sea recto, tengo una aceleración normal perpendicular a ese punto de la trayectoria. Y va dirigida esa aceleración normal perpendicular, ¿lo veis? Normal a la trayectoria en P. ¿Sí? Este es tangente. Bueno, esta descomposición es habitual. Ahora vamos a ver en qué caso solo tengo una de las dos, ¿no? Y qué me significa si tengo una aceleración positiva o negativa también. Vamos a ir viendo. Vamos a ver. Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Mirad el dibujo. Vamos a fijarnos en el dibujo. Mirad. La tangente. Esto es, tenemos una trayectoria no rectilínea. ¿Veis? Esto es la tangente, ¿vale? Aquí me está diciendo, el apartado A, que la rapidez es constante. ¿Qué quiere decir que la rapidez es constante? Pues que yo tomo la curva a velocidad constante. A 72 km por hora. A 54 km por hora. ¿Vale? Entonces, ¿tengo aceleración tangencial? No. Porque mi velocidad, mi rapidez es constante. El módulo de velocidad es constante. ¿Pero tengo aceleración normal? Sí. ¿Por qué? Porque describo una trayectoria no rectilínea. ¿Y cuál es la aceleración normal? Pues la que veis ahí. ¿Vale? Esta aceleración A es la aceleración normal. Entonces, cuando yo tenga un movimiento, ¿no? No rectilíneo, que vaya a velocidad constante, tendré solo aceleración normal. ¿Vale? Ahora vamos al caso B. Vamos con el caso B. Fijaos. Esto es la normal. Y esto es la tangente. ¿Sí? Y decimos, dice, la rapidez se incrementa en una trayectoria curva. Ah, la rapidez se incrementa en una trayectoria curva. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que tengo, a ver, voy a ver si lo hago bien. Tengo una aceleración. Voy a trazar el paralelo. Uy, no lo voy a hacer así porque no tengo tanta precisión con esta, con este sistema. Voy a tener una, perdonad, ahora lo hago, Voy a tener una aceleración normal y una aceleración tangencial. De manera que la suma sea esta A. ¿La veis? La suma será esta A. ¿Vale? ¿Y por qué tengo dos aceleraciones ahora? Pues porque tengo rapidez. Dice que incremento con rapidez. ¿Y el tercer caso? ¿En qué se diferencia el tercer caso? Pues el tercer caso, otra vez, si dibujo la tangente y la normal, como dice que la rapidez disminuye, la aceleración va hacia atrás. ¿Lo veis? Que va hacia aquí detrás. Entonces, esta aceleración tendrá también dos componentes. Una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Vale? Pero la aceleración tangencial es negativa, va en sentido contrario a la V. Lo que hace esta aceleración es frenar. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos esto? Venga. Movimiento de proyectiles, interesante. Lanzamiento, después haremos algún ejemplo más. Bueno, aquí tenéis un ejemplo típico de un tiro parabólico. ¿Qué es eso del tiro parabólico? Bueno, un tiro que siempre despreciamos el rozamiento, lanzamos un objeto con un ángulo alfa que forma con la horizontal, ¿no? ¿Veis? Esto es alfa. Y entonces, esta velocidad inicial se descompone en dos componentes perpendiculares entre sí. Una componente sobre el eje X y otra componente sobre el eje Y. ¿Vale? ¿Y qué tendremos? Pues una V sub 0X y una V sub 0Y. ¿Vale? ¿Qué pasa con la V sub 0X? Que siempre es lo mismo, porque no hay rozamiento. La velocidad sobre el eje X siempre es la misma. Pero sobre el eje Y, no, porque la gravedad es constante y tira hacia abajo. ¿Y qué hace la gravedad? Actúa sobre la V sub pi hasta que es cero. Y llega al punto más alto, aquí, donde la V sub pi es cero. Igual que ocurría en la caída libre, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en ese punto, que la gravedad sigue tirando para abajo y le coge una velocidad hacia abajo, negativa. Y por eso el cuerpo cae. Pero mientras tanto, la velocidad sobre el eje X sigue actuando. Y por eso tenemos esta parábola. ¿Vale? Entendemos un poco lo que ocurre, ¿no? La gravedad siempre hacia abajo, no lo olvidemos. Hay gente que piensa que cambia el sentido de la velocidad, de la gravedad. No. La gravedad va hacia abajo y yo siempre os aconsejo que toméis siempre el mismo camino de signos. Positivo arriba a la derecha, negativo abajo a la izquierda y que no lo cambiéis. ¿Que se puede cambiar? Sí. ¿Y que a veces nos puede resultar más sencillo para no ver signos menos? Sí. Pero después vienen los errores. Hay que tener práctica, mucha práctica, para ir cambiando de convenios de signos. Bueno, pues aquí tenéis las ecuaciones del tiro parabólico, ¿no? Sobre el eje X, ¿no? Tenemos un MRU. Entonces la componente X de la velocidad será V sub 0X, que es V sub 0 coseno de alfa, ¿no? Y sobre el eje Y, la V sub 0Y es V sub 0 seno de alfa. V sub 0 seno de alfa. ¿No? Bien. La gravedad, observad que la gravedad siempre tomó el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿eh? Ya sé que va hacia abajo y ya lo tengo en cuenta poniendo aquí los signos menos de las fórmulas. Sobre el eje Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí considero que no hay altura inicial, ni velocidad inicial, perdón, ni altura inicial sobre el eje X ni sobre el eje Y. ¿Y la velocidad sobre el eje X? Constante, como os decía antes. Pero sobre el eje Y, como la gravedad hacia abajo, la V sub pi es V sub 0 seno de alfa menos GT. ¿No? Y estas cuatro ecuaciones son las cuatro ecuaciones del tiro parabólico. En un principio podemos resolver cualquier ejercicio siempre que la altura inicial sea cero. Si hubiera altura inicial, habría que ponerla aquí, la altura inicial. ¿Eh? Puede ser que lancemos algo con una altura inicial, pues se le pone y sub cero. Se le suma y sub cero. ¿No? Una altura inicial. ¿Vale? Bueno, aquí. Venga, vamos, permitidme que os haga algún ejemplo, ¿no? Digamos, de tiro parabólico, pero antes, permitidme que os haga un poquito alguna reflexión, porque un caso concreto también de tiro parabólico es el tiro horizontal. Yo os hago una pregunta. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo lanzo, mirad un objeto que yo lo lanzo horizontalmente? Ahora no es ni vertical ni parabólico, ni hacia, ¿no? Horizontalmente. Y otro objeto, ¿no? Que lo dejo caer. ¿Cuál llegará antes abajo?
El rojo.
El rojo. Vamos a verlo. Empecemos con el azul, ¿no?
Que el rojo se ha soltado un objeto en el punto de...
Sí, lo he soltado, sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿eh? ¿Sí? Aquí tenemos una altura y sub cero. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? A ver, para el rojo, ¿cuáles serían las ecuaciones? Caída libre. Bueno, pues... Y es igual a I sub 0. No hay velocidad inicial, ¿eh? La velocidad inicial sobre el eje Y es 0. Dejo caer, ¿vale? Más 0 menos GT cuadrado partido por 2. ¿Sí? Es decir, la ecuación del movimiento es esta. Cuando llegue al suelo, ¿qué vale la I? 0. ¿Estáis de acuerdo? Venga. Pues 0... Se ha ido. 0 igual a I sub 0 menos G T cuadrado partido por 2. Entonces, 2 I sub 0 partido por G raíz cuadrada es T. Eso será T. Eso sería el tiempo de caída para el rojo. ¿Va bien? Venga, vamos con el azul. ¿El azul qué tiene? Sobre el eje X un MRU. ¿Sí? X igual a V sub 0 por T. ¿Y sobre el eje Y? Sobre el eje Y actúa la gravedad, ¿estáis de acuerdo conmigo, no? Entonces, será algo parecido a esto. Y igual a I sub 0, no hay velocidad inicial sobre el eje Y, menos GT cuadrado partido por 2. ¿Esto nos parece que es muy igual, lo azul y lo rojo? Es igual. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Parece que sí, ¿no? El tiempo de caída va a ser el mismo. De hecho, hay por ahí algunos vídeos, todas esas cosas que hay, distintas experiencias, ¿no? En tubos que se hacen, bueno, o fotos por ahí. Lo tenéis en el libro también. Veréis que el tiempo de caída, siempre que despreciemos el rozamiento, cuidado, va a ser el mismo si lo dejo caer que si lo lanzo horizontalmente. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial sobre el eje Y es cero en los dos casos. Y porque lo dejamos caer desde la misma altura inicial. Otra historia sería, si lanzo el objeto con un ángulo determinado, hacia arriba o hacia abajo, Entonces ahí ya no se va a cumplir. Si yo lanzo por aquí o así, ya no tardará el mismo tiempo en llegar al suelo. Solo es en el caso del tiro horizontal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, una serie de parámetros. Había cogido aquí unos. Una serie de parámetros. Permitidme que en estas ecuaciones. Voy a ir a la pizarra ahora un momentito, ¿eh? Todavía tengo unos 10 minutitos, yo creo. Vale. Recordemos que en el tiro oblicuo, ¿no? Tiro parabólico, tiro oblicuo, como lo queramos llamar, ¿no? Hemos visto que las ecuaciones son x igual a v sub 0 t coseno de alfa, y igual a v sub 0 t seno de alfa menos gt cuadrado partido por 2. También hemos visto que vx es v sub 0 coseno de alfa y vi v sub 0 seno de alfa menos gt. Esto lo hemos visto, nos lo han contado, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa en el punto más alto? En el punto más alto, v sub pi es 0. Luego 0 es igual a v sub 0 seno de alfa menos gt. Luego t es igual a v sub 0 seno de alfa partido por g. ¿Y qué valdrá la i en el punto más alto, la i máxima? Pues v sub 0, ¿no? Sustituyo la t por v sub 0, esto es seno cuadrado partido por g, menos g por t cuadrado, que es v sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido 2g. En definitiva, esta i máxima, ¿a qué me sale? Pues me sale un medio de v sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido por g. Alguien puede decir, ¿y esto me lo tengo que aprender? No. Simplemente hemos trabajado con letras y hemos llegado a este resultado de la altura máxima, que esto lo podéis encontrar en el libro. ¿Pero por qué he hecho esto? Lo he hecho por la siguiente cuestión. Ahora vamos a ver cuál será el alcance máximo. ¿Cuál será el alcance máximo? Vamos a verlo. El alcance máximo. Porque el alcance máximo en este tiro simétrico, ¿cómo se calcula? Se despeja el tiempo de i igual a cero. Porque cuando llego al suelo, la i es cero. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Cero igual a v sub cero t seno de alfa menos gt cuadrado partido por 2. Saco factor común t. Y tengo o t0 o el tiempo que sería 2 v sub 0 seno de alfa partido por g. Y a partir de aquí puedo sacar el alcance máximo, que es v sub 0 t coseno de alfa. Sustituyendo sería 2 v sub 0 cuadrado seno de alfa coseno de alfa partido por g. Esto, que puede parecer poco relevante, 2 seno de alfa coseno de alfa, ¿sabéis que es el seno del ángulo doble? Esto sería v sub 0 cuadrado seno de 2 alfa partido por g. Esto sería el alcance máximo. Claro, esta fórmula tan reducida, esto que os acabo de demostrar, solo es válido para tiros simétricos. Yo lanzo desde el suelo y sigo para el suelo. Si yo lanzo desde una altura determinada, esto ya no sirve. Hay una i sub cero y estas fórmulas no sirven. Pero quiero que os deis cuenta de una cosa. El tiempo del tiempo total en llegar al suelo es 2 v sub cero seno de alfa g. ¿Cuál era el tiempo para subir? V sub cero seno de alfa g. ¿Veis que es el doble? El tiempo en subir, es la mitad del tiempo de subir y bajar. ¿Lo veis? Lleva un 2 esto, el tiempo total. ¿Eso qué quiere decir?
que el tiempo de subida también en el tiro parabólico es igual al de bajada, porque el total es dos veces el de subida. Importante tener esas cuestiones, ¿eh? En tiros simétricos, siempre, no solo en el vertical, sino en el parabólico, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Tiros simétricos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y otra cuestión interesante, este es el alcance máximo, ¿no? Esto es simétrico y podríamos demostrar que en el punto más alto estaríamos a la mitad de la trayectoria. Lo habéis visto antes en el dibujo. ¿Me podéis decir para qué ángulo el alcance será máximo? Si el alcance máximo es V sub 0 cuadrado seno de 2 alfa partido por G. Para 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque 45 por 2 es 90 y el seno de 90 es 1. El seno de cualquier ángulo varía entre ¿qué? Entre 0 y 1, ¿no? Por valor en valor absoluto. ¿Qué tiene que valer? Es decir, para que el seno de 2 alfa valga 1, 2 alfa ha de ser 90 grados, luego alfa ha de ser 45 grados. Si yo lanzo a 30 o a 60 grados, tendré menos alcance que 45 grados. De hecho, si lanzo a 45 y subo 15 grados, serían 60, y bajo 15 grados, que serían 30, tendré el mismo alcance. No la misma altura, pero sí el mismo alcance. Se puede demostrar, ¿eh? No lo vamos a hacer aquí. Bien. Bien. Hay un problema. No sé. Ya estoy enunciado de un problema de tiro parabólico. Este es un poquito más enrevesado. Había cogido, quería poneros, bueno, vamos. Mira, vamos a considerar esto es un plano inclinado, ¿vale? Y nosotros vamos a lanzar un objeto aquí, con una velocidad V sub 0. ¿Vale? Y tenemos un ángulo Z y aquí un ángulo alfa. Y queremos saber el punto de impacto. ¿Eh? La trayectoria pues podrá ser, la invento ahora, ¿eh? Sí, por aquí. Queremos saber el tiempo de vuelo, ¿no? El punto de impacto, ¿no? Claro, usted dice, vaya lío. Y con lo bien que estaba cuando era recto y ahora me pone aquí un plano inclinado, yo sé dónde lo va a dar. Mira, recordemos las ecuaciones de tiro parabólico normales, ¿no? X igual a V sub 0 t coseno de alfa e Y igual a V sub 0 t seno de alfa menos GT cuadrado. No tengo en consideración la altura inicial, ¿vale? Me falta el 2, ¿de acuerdo? Bien, y además el ángulo que tomo es Z, no es alfa, ¿no? Vamos a hacerlo bien. A ver. Z y Z. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en el punto de impacto, ¿qué tiene que suceder? Este punto de coordenadas X, Y. Pues que la tangente de alfa es y partido por x, ¿de acuerdo? De manera que la y es x la tangente de alfa. Es decir, la trayectoria de esta partícula debe coincidir en el sentido de que debe pasar por el punto tangente de alfa igual a y partido por x. Entonces, si operamos y sustituyo esta ecuación, sustituyo esta ecuación en la ecuación de la y por x tangente de alfa, y voy a operar un poco, ¿no? ¿Lo veis? Y sustituyo la x por su valor, que es v sub 0 t coseno de alfa, lo he hecho muy rápido esto. Bueno. Voy a sustituir x por v sub 0t coseno de z, ¿eh? V sub 0t
coseno de zeta por tangente de alfa igual a V sub 0 t seno de zeta menos un medio de gt cuadrado. Si os dais cuenta, puedo quitar un tiempo, ¿no? Y si operáis, ¿no? Tachando tiempos, no lo voy a hacer ahora muy detallado porque se nos va la clase, ¿eh? Se obtiene que el tiempo despejando, os invito a que lo intentéis o si no, lo colgaré, ¿eh? Me queda esta expresión, ¿eh? Seno de z menos coseno de z tangente de alfa. Este sería el tiempo que estaría volando este objeto. Ya sé que esto ahora de entrada no lo veis. ¿Y qué valdría? ¿Y qué valdría el punto de impacto? Bueno, este sería el tiempo transcurrido, ¿no? Esto sería el tiempo transcurrido. Entonces, ¿la X qué es la X? La X es U sub 0 T coseno de Z. Es decir, si multiplico el tiempo, que es todo esto, por V sub 0 coseno de Z, tendré el alcance con la X. ¿Sí? Dos, V sub 0 cuadrado partido por G, la tangente. Bueno, voy a copiar esto porque no lo he trasladado. No quiero tampoco. Venga, sería seno de Z menos coseno de Z tangente de alfa por coseno de Z. Bueno, en definitiva, lo que os quiero decir es que esto también se puede arreglar un poco, ¿eh? Se puede arreglar. Pero lo que os quiero decir es que puedo calcular este alcance, ¿no? Esta distancia R, ¿cómo? Pues una vez que tengo la X, ¿eh? El coseno de alfa, ¿qué es? X partido por R. Luego R, ¿a qué es igual? A X partido coseno de alfa. Bueno, os colgaré la solución en el foro, ¿eh? Detallado la explicación. Es una forma de indicaros con letras, ¿no? Con letras, cómo se puede pues resolver este ejercicio en el cual, ya sé que al final he ido un poquito rápido, se determina el alcance de este objeto en un plano inclinado. En un plano inclinado. Bien, no me ha dado tiempo a desarrollar más el movimiento circular. Voy a volver al documento. Ahora hablaríamos un poquito del movimiento circular. Esto lo hemos visto antes, no sé si os acordáis. Laceración positiva, negativa, ¿os suena? Sí, ¿no? Si solo es un movimiento circular uniforme, no hay aceleración tangencial, solo es la radial, solo es radial, la que va hacia el centro. Y esa aceleración radial es la que tenemos aquí. Es la que tenemos aquí. Bueno. Esta de aquí. ¿Vale? V cuadrado partido por R. En un movimiento circular uniforme tenemos esta aceleración. ¿Vale? Radial. Pero que no hay que confundir con la aceleración del movimiento de un proyectil, que es la gravedad, que siempre va hacia abajo. Mientras que en un movimiento circular uniforme siempre va hacia el centro. Siempre hacia el centro. Bueno, la gente confunde mucho la aceleración, el vector de aceleración con el vector velocidad. El vector de aceleración no va a coincidir con el vector velocidad en un movimiento no rectilíneo. Siempre va a formar un ángulo. Si es uniforme, va a ser perpendicular a la aceleración. Y si no, ya habéis visto los ángulos que forman. ¿Eh? Cuidado. ¿Eh? La aceleración siempre va a tener una componente normal a la trayectoria. Siempre que tengamos un movimiento no rectilíneo, vamos a tener una aceleración que va dirigida hacia el centro, hacia la normal. Después dependerá si hay tangencial o no. ¿Sí? Bueno, esta es una fórmula que nos relaciona las magnitudes lineales con los angulares, o mejor dicho, la velocidad lineal también puede ser, si yo doy una vuelta, el espacio de una vuelta, que es 2 pi r, partido el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Lo que os quiero decir es que la aceleración normal se puede expresar como v cuadrado partido por r, o bien aquí, como la v también es 2 pi rt al cuadrado partido por r, ¿no? Y tenemos esta expresión, ¿eh? Si no es uniforme, tendremos una aceleración tangencial y radial. Eso es más complicado, ¿eh?
Y después aquí nos habla de la posición relativa, ¿no? Muy brevemente, que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, queremos estudiar el movimiento de un objeto, por ejemplo, una persona que va en un tren. Estudiar el movimiento, su posición, ahora su velocidad, su posición, no es lo mismo si lo quiero referir al tren que con respecto a un sitio fijo. Entonces, la posición, ¿no?, de la pasajera con respecto a algo fijo sería igual a la posición de la pasajera respecto al tren más la posición del tren con respecto a algo fijo, ¿no? Son velocidades relativas. Y a partir de aquí tendríamos velocidades relativas en una dimensión o en varias dimensiones. Hay una serie de ejercicios. Voy a abrir solo los archivos, no me da tiempo a más, ¿no? Estos son unos ejercicios que recomienda el equipo docente, pero no quiero que empecéis con estos, que son complicaditos, ¿no? Que son del módulo. Yo os he puesto aquí otros, que de trabajar, que bueno, que yo creo que os tiene que ser un poquito más sencillo. El próximo día veremos de hacer algunos de estos, ¿vale? Aparte de empezar también un poquito con la dinámica. Estos otros, que están aquí, que son muy interesantes, o empezad al revés, ¿no? Porque hay algunos un poco complicados, muy largos. Nunca empecéis con lo más difícil, ¿no? Siempre empezad, en este caso, lo he puesto de difícil a fácil. ¿Por qué? Pues porque para llegar, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, y seguiremos el próximo día. Muchas gracias.